Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Nuestro radioescuchas aquí en este ya treceavo capítulo de Globo Sports Podcast, el podcast donde somos mejores que tú y lo sabemos. Carl, Pocelli, ¿cómo están?
Yo bien, Butcher, salvo el pequeño tema de que me traes peor que, mucho peor, que mi jefe del trabajo, donde sí me pagan, Butcher, con tus pinches horarios y todos nos tenemos que acomodar a los mismos. Fuera de estar grabando a las 6 de la mañana un sábado, todo extraordinario, Butcher, pero aquí a la orden para lo que se te ofrezca.
Pues es que el Butcher le da igual, viene llegando de la fiesta, todavía no se ha dormido, está listo para esto.
Es bien egoísta, ¿verdad?
Como pueden ver, el vestidor se está destruyendo. Pero, pues de milagro, este programa no se llama El Butcher y sus amigos. Entonces se adaptan, muchachos. Y punto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy es justamente el tema favorito del Butcher. Vamos a hablar de películas. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Vamos a hablar de películas el día de hoy. Vamos a hablar, ya que mañana son los Óscares, de nuestra película favorita de deportes. Hay una lista enorme. Cada quien va a hablar de una, pero iremos mencionando unas más clásicas, unas más que nos causa nostalgia. Y al final decidiremos cuál es la mejor película de la historia de deportes. A pesar de eso, además de eso, no a pesar, además de eso, vamos a hablarles del trade de ayer, que se movió a la primera selección del draft a Carolina. Ahorita les vamos a dar detalles, pero fue un trade bastante jugoso para los Osos. A ver si ya por fin pueden hacerse de un equipo competitivo en la NFC de Norte. Y pues un poco más de noticias ahí, pues la Premier, el otro día dejamos el tema del tenis olvidado, cuando sí lo mencionamos en la pre, entonces será bueno que Pocheri nos dé un update. Y creo que es todo por hoy, será un capítulo rápido. Eso decimos todas las semanas se extiende, pero vamos a hacer un esfuerzo. Pocheli, Carl, ¿cómo vieron el trade? Vamos a, ¿por qué no nos cuentas, Pocheli, cuáles fueron los movimientos de
Yo
Carolina
antes de
y los dos
empezar,
Pachuca?
yo no voy a hacer ningún esfuerzo y esto va a durar la 1 hora 4 minutos que dura siempre, para castigarte, Butcher.
Bueno, mejor para mí, aún mejor para mí. Pero
Pues bueno,
bueno.
Butcher, regresando a lo importante que es el trade, Carolina le dio a Chicago, ¿cuántas fueron? Dos primeras selecciones, dos segundas selecciones, su único receptor decente en DJ Moore, ¿y qué más? Y ya,
Y una
¿no?
cuarta, creo.
Y una cuarta selección por la primera selección overall del draft de este año. A mí, sinceramente, no me gustó de parte de Carolina, porque lo mencionábamos el capítulo pasado. Lo que piden los Ravens de Baltimore para poder entrar en negociaciones con Lamar Jackson son dos primeras selecciones. Aquí están dando mucho más que eso. Están dando al único receptor decente que tienen, entonces que van a traer a un quarterback a. Ahorita tú nos dirás cuáles son las opciones y cuál tú crees que es el mejor fit para Carolina, pero que lo vas a traer a un equipo desarmado y sin receptores. Igual en el tema del salario que Carolina le podría ofrecer a Lamar Jackson, no tiene jugadores que estén ganando tanto dinero, lo hemos mencionado, no tienen un buen equipo. El dinero se lo pudieron haber ofrecido a Lamar y regresando a lo que hemos dicho mil veces. Yo sí creo que ahorita es mucho mejor un jugador ya demostrado que tiene un MVP, que tiene un porcentaje altísimo de victorias cada que juega, y te vas en lugar a probar a un nuevo jugador que lo más probable es la primera selección, pinta para ser un gran quarterback, si es que se agarran un quarterback, si no, se me haría una estupidez, pero que no está probado. No es lo mismo jugar en el colegial que jugar ya en la NFL y varios jugadores, varios quarterbacks han demostrado eso. Entonces a mí sinceramente no me gustó de parte de Carolina, creo que Chicago ganó mucho. Ahí creo que Chicago necesita todavía otro receptor. DJ Moore no se me hace un receptor, no es malo, pero no se me hace un gran receptor. Y pues lo traen ahorita para ser el número uno compitiendo ahí con Darnell Mooney. Entonces es lo que yo creo, no sé ustedes qué opinen.
Pues mira, te cuento un poco de cómo yo lo vi. Es obvio que Carolina ya sabe a quién va a agarrar. No haces ese trade, no das esa cantidad de opciones de selecciones para ver el mercado y a ver si agarro un edge o si agarro un liniero. O sea, ya tienen a su quarterback, que yo creo que es CJ Stroud. CJ Stroud no se me hace un. A ver, es mi quarterback favorito en el draft y nada me gustaría más que verlo en los Texans. De hecho, maldigo a Lovie Smith con toda mi alma de haber ganado ese último partido. Porque nos quitó la opción, número uno, de pues, vender un pick así por tantas selecciones. Hubiera sido excelente para los Texans. Y número dos, para tener a nuestro quarterback del futuro, que hubiera sido CJ Stroud, en mi opinión. CJ Stroud es lo que tienes, que es un líder nato. tiene, sin más palabras, tiene unos huevotes, es un jugadorazo, pero como tú dices, Pochelli, pues no está aprobado. Creo que le va a ir bien, no sé si sea, no es de esos quarterbacks como Trevor Lawrence que en cuanto salen, ya sabes que va a ser una superestrella, o sea, no es un jugador que estés absolutamente vuelto loco por él en el draft, pero sí ha dado resultados en Ohio State y en el Combine y va subiendo sus posibilidades. Yo creo que dieron demasiado, como dices tú. Lo que dices del wide receiver, pues mira, le cae de perlas la novena selección a Chicago, porque pues el décimo en los stats, el décimo en el draft, parece ser que va a ser Quentin Johnston. Puedes tomarlo a él. Y si no, aún así tienes muchas opciones. Tienes a Jordan Addison de USC, tienes a Safe Flowers de Boston College. Y si no, tienes justamente a la pareja de CJ Stroud, que también es un super receptor. Entonces, tienes ya cuatro selecciones de las primeras 40 en los siguientes dos años, de las primeras 60 en los siguientes dos años.
Buche, entonces, y ahí, digo, nada más para regresar a los Texans, pues en teoría esta clase de quarterbacks sí es buena, ¿no? La que vino este año no era, ha sido de las peorcitas de los últimos años. Esta viene con nombres bastante interesantes, entre ellos CJ Stroud, pero pues no está tan grave que no sea CJ Stroud el que le caiga a los Texans. Si es que ellos, a ver, tú dime, tú siendo aficionado a los Texans y ahorita que Carl igual, si quiero opine, ¿tú crees que los Texans 100% van a ir por un quarterback?
Sí, creo que vamos a ir por un quarterback y vamos a agarrar a Bryce Young y va a ser lo mismo historia que todos los quarterbacks de Alabama. Va a llegar y se va a dar cuenta que su línea en colegial es mejor que su línea en la NFL. Le van a pegar, va a jugar con miedo y no le va a dar.
A ver, quarterbacks de Alabama está Jalen Hurts, ¿eh?
No, pero Jalen Hurts no sale de Alabama, no se graduó.
Pero jugó en Alabama un rato.
Sí, pero no sale, no llega a la
NFL. Hasta que casi se nos muere 8 veces.
No llega a la NFL, o sea, solo conociendo lo que es jugar para el mejor programa de colegial. Es el problema. Fuera de esos nombres que me dijiste, el mejor quarterback en la NFL de Alabama es Matt Hasselbeck. ¿Cómo crees? Ve a buscar la lista. O sea, fuera de esos nombres, el mejor programa de fútbol americano colegial en Estados Unidos, ha habido un quarterback más o menos bueno que casi se muere, y si quieres Jalen Hurts, que pues ni siquiera terminó ahí su carrera colegial. Entonces Bryce Young a mí no me gusta, y después hay dos que en mi opinión son vendehumos, que son Richardson, que es como un Malik Willis, y que es el de los Gators, y que es Will Levis, que es el de Kentucky, que pues, yo veo otro Zach Wilson ahí.
¿Y cuál de esos llega a los Raiders?
Lamar Jackson.
No, dudosísimo, ojalá, pero dudosísimo.
Vamos a ver, al final ya CJ Stroud ya tiene, ya es Panteras, estamos haciendo un overreaction. Espero Bryce Young enamore y se lo lleven y resulte ser lo mismo siempre y nos caiga CJ Stroud.
No, pero ahí dijiste algo que tienes toda la razón. No haces todos esos, no das todos esos picks para ver a quién agarras. Como dices, ya está.
Sí, ya tienen a su hombre. Espero no sea CJ Stroud, pero pues, ayer hasta se movieron los momios. CJ Stroud se volvió ya la opción número uno en las apuestas. Entonces, sí dieron mucho, pero pues ya tienen a su hombre del futuro en la cabeza. Ya saben quién va a liderar su equipo, ya saben alrededor de quién van a armar a estas Panteras. Y lo que me parece muy interesante que tú dijiste, Pochelli, es su cap space. Si con ese cap space pueden armar una buena línea y agarrar un buen receptor a CJ Stroud, creo que este equipo puede ser competitivo con tu Derek Carr.
¿Volvemos a traer a la mesa a DeAndre Hopkins o no crees?
Sí, por supuesto que sí. Con ese cap space y ya, o sea, vas a pagar un rookie contract para tu quarterback. Y no vas pues a tener que agarrar.
No sonaría nada mal, ¿eh?
A mí se me hizo un robo el trade. La verdad es que Chicago se lleva muchísimo. Un poco como aquel trade, o equiparable al trade que hizo en su momento los Dallas Cowboys de Jimmy Johnson con los Minnesota Vikings. Aunque no. A ver, no, pero ese fue el primero, ¿sabes? Ahí no se valoraban tanto las draft picks.
Pero a ver,
aquí lo que es impresionante, es los Vikings le dieron literalmente todo el draft a los Cowboys y quién sabe cuántas selecciones de primera ronda, y con eso armaron su dinastía, nada más para no perdernos mucho. Lo que quería decir es, me parece algo equivalente, ¿no? Estás dando dos primeras rondas, estás dando la cuarta ronda que mencionaba, estás dando a un muy buen receptor, bueno, tu mejor arma ofensiva ahorita para Chicago, que ya tiene a Justin Fields, y a mí me hubiera gustado ver un poco más de de inteligencia por parte de las Carolina Panthers y, como dice el Pocho, que se hubieran acercado a Lamar, ¿no? Tal vez Lamar los mandó por un tubo y eso es lo que no de, algo de lo que no nos enteramos. No sé si él tenga ahorita esta capacidad de vetar a los equipos a los que no quiere irse, como era el caso del contrato de Deshaun Watson y otros,
todavía ¿no?
El de Derek Carr. No lo tiene.
Ya que aparezcan los dos picks, ahí ya en negociaciones Lamar Jackson ya tiene la opción de decir no, gracias, pero...
entonces sí puede. No, pero sí puede. Ok.
En realidad lo que pasa es que lo que está pasando en esta situación es que si te ofrecen el contrato, el que tiene la opción de decir sí o no es, son los Ravens. Tienen la opción de machar esa oferta.
Son los Ravens, pero al final sí tiene una opción. Si no quiere ir a Carolina, si Carolina le ofrece, que no creo que pase, si él lo que quiere es el dinero y Carolina se lo lleva a ofrecer, sí lo tomaría. Pero de que tiene la opción de decir no gracias, la tiene. Pero en este caso, insisto, no creo que haya sido el caso. A menos de que Carolina sí se haya acercado, pero tampoco haya llegado a la oferta que él quiere. Exacto. Que todo esto siento que nos hubiéramos enterado, no sé.
Sí, me extraña mucho, ¿no? O sea, que
no, Carolina ya tiene su hombre, Carolina ya tiene a su hombre en la cabeza.
Sí, pero como decías ahorita, Butcher, y es justamente lo que te iba a preguntar, pero ya lo comentaste, era ¿qué tipo de prospecto es CJ Stroud? A ver, sabemos que en la historia del draft ha habido grandes errores por parte de los especialistas o expertos, entre comillas, que dicen que X jugador es la reencarnación de Tom Brady, Joe Montana, no sé qué, resulta una basofia, o un Lamar Jackson que se va al final de la primera ronda cuando era claro que era un top 10, los Chicago Bears, que son unos especialistas en hacer pendejada y media cuando agarran a Trubisky habiendo tenido a Deshaun Watson o a Mahomes. Entonces, hay muchos errores ahí que pueden cometerse en el draft. Pero como tú mencionabas ahorita, Butcher, el tipo de rookie, de prospecto, que es CJ Stroud, no es comparado con un Trevor Lawrence como un Andrew Luck. Si tienes un prospecto como Trevor Lawrence o Andrew Luck, que es seguro que van a ser superestrellas en la NFL, Y todo indica que a menos de que ocurra una tragedia, no van a ser jugadores franquicia. Bueno, entonces sí da, y de todas maneras se me hace un poco alto lo que están pagando estos sujetos. Yo únicamente para dar lo que dieron las Carolina Panthers tendría que ser, como dice Pocelli, un tipo completamente probado en la NFL. Y como mencionabas ahorita, es gente que se va a dar cuenta que la línea ofensiva que tiene en college es mucho mejor que la que tiene en la NFL, y yo creo que en el caso de quien vaya a Carolina, pues el equipo, ¿no? Digo, también los Texans, por supuesto, pero se va a llevar un mal sabor de boca, va a ser complicado, Butcher. Entonces me pareció muy, muy ventajoso para Chicago y muy ruinoso para las Carolina Panthers.
Yo no sé si le pondrías adjetivos todavía. A ver, tú sabes que yo soy el típico, típico que veo un quarterback en colegial y ya me enamoré y va a ganar 6 Super Bowls.
Pero a ver, el año pasado destruyeron su equipo, mandaron a su mejor jugador en Christian McCaffrey por no sé cuántas selecciones, y todo eso para dejarlo ir por el primer pick, no sé si se me hace lógico. O sea,
es mandar a
McCaffrey y 20 picks más por un volado. O sea, un volado que es más probable que ganes porque pues sí es tu primera selección, pero existe esa posibilidad de que no lo ganes. Entonces por eso a mí...
No, de hecho es mucho más alta la posibilidad de que no lo ganes.
No ya, les, ya habíamos hecho este ejercicio, ¿te acuerdas? O sea, que era un porcentaje menos del 40% de los de los de primera ronda pegan, Pocho. Es un desastre.
Sí, no.
Tienen razón. O sea, es todavía más estúpida la decisión. Pero sí, creo que los tres estamos de acuerdo en que Carolina perdió este trade por mucho. Y pues habrá que ver.
Yo estoy dispuesto a esperar a ver CJ Stroud que trae a la mesa.
Ok, pero hoy...
Yo este año sí vi la mayoría de los partidos.
Comprométete, sí, yo estoy dispuesto a esperar, y ya que juegue dos temporadas,
hoy.
Comprométete, Butcher. Hoy a las 7 de la mañana, que nos hiciste levantarnos, comprométete.
Sí, porque ya llevamos una hora grabando, ¿eh?
Una respuesta hoy. Esta temporada, no, la siguiente, Carolina va a ganar la división. Es que hay dos formas de desmantelar tu equipo, Pocelli. Hay dos formas de desmantelar tu equipo, por picks o para hacer cap space. Tienen cap space y tampoco es como que no tienen picks. O sea, tienen los picks que llegaron de McCaffrey también.
Sí, Butcher, pero...
No sé,
Hay una tercera forma, Butcher. Si los juntas, haces pick space. ¿No?
Pick space, que es lo que hacen los Texans cada año. Terminan sin picks y sin space.
Exactamente, Butcher. Le pagan $300 millones a un liniero defensivo que tradeaste por todo tu futuro para luego vender a tu quarterback, a tu receptor y quedarte con los 400 millones de dólares que le debes a ese liniero, que es bueno, Laremy Tunsil, pero...
Sí, es bueno.
Bill O'Brien.
Bueno, pero como siempre hemos dicho, esto es nuestra opinión ahorita. Ya habrá que esperar a ver primero si sí se van por Stroud y después cuál es el desempeño de Stroud en la NFL.
El único problema de Stroud es que no es como los quarterbacks que ves últimamente. No es un running threat, para nada. Es más clásico, tiene un estilo más clásico. Es como un... se le compara un poco con...
Pocket passer, el término que estás buscando es pocket passer.
Sí, se le compara un poco con... Digo, gente que exagera lo compara con Andrew Luck en cuanto a arm talent. Y pues, es una excelente comparación. Al final ya, como tú dices, Carlos, hemos escuchado draft tras draft tras draft. Pero yo sí me senté a ver Ohio State, fue mi equipo este año. Y así es como le hago en college, porque pues no es como que estudié en ningún lado. Y tenía un equipazo, sí tenía las armas.
¿Abandonaste?
Pero les den las armas. Es que los Pats es bien aburrido verlos. O sea, tienen partidos o muy fáciles o muy difíciles y siempre acaban en un bowl.
¿Aquí en Oregon?
Sí. Me caen muy bien,
divertido,
pero...
divertido, siempre cambian de...
De uniforme.
De uniforme.
Y su quarterback tiene nombre de...
Y no ganan nunca, ¿no?
Nunca son campeones, ¿no? Pues no.
Ahí
nunca
está, llegan, son flashes. Son flashy, no ganan nunca, Butcher. Es el equipo ideal en college. ¿Por qué los abandonaste, Butcher? ¿Qué te está pasando?
Ya quiero gloria. Ya quiero un poco de gloria en mi vida. Yo ojalá esté perdido en la pinche semifinal. Pero bueno. Si le das las armas, creo que... A ver, o sea, no te va a ir mal. No te va a ir mal con él. Ojo, la Carolina tiene ese talento también de hacer estupideces. Igual le agarran a Richardson. Igual ese es el hombre que ya tienen, que vieron el combine y dijeron... Da la casa por Richardson y agarran un Malik Willis 2 y acaban agarrando a alguien, a otro quarterback el próximo año.
¿Sabes a quién tal vez también tendrían que agarrar, Butcher? Si no a Richardson, a Richarlison, que parece que está muy peleado con Conte y puede ser una buena adición para ese equipo.
Sí, están dando con todo.
Sí, que agarren
excelente a Richardson. Es un egoísta que no juega con el equipo.
Excelente segue, hablemos de eso, por favor, continúen.
Tranquilo, Buche.
No, me encantó cómo le contestó. Conte, ¿no viste? Sí. Le dice Richarlison, es que no me aprecian exactamente. Yo que vengo de hacer un gran mundial. Esta
pero
temporada
contexto,
es una mierda.
La
y le pone todas las estadísticas Conte de lo que ha jugado esta temporada. Y le dice, tiene razón, su temporada ha sido una mierda y por eso no juega.
Sí.
Dame contexto. A raíz de que surgió esta batalla.
Carl.
Que no lo han metido. Que lo está banqueando Conte. ¿No, Butcher? ¿O por qué?
No, yo no sé, por eso pregunto.
No, sí es eso. Yo la verdad pensé, o sea, sí sé que era eso, pero dije, a lo mejor ya hay algo más que Carl sabe, por eso le estaba cediendo la palabra, pero no. Sí es que lo sentó y lo está sentando con, como dice Conte, con el papelito, con justa razón. No está jugando Richarlison. A mí, sinceramente, desde que llegó al Tottenham se me ha hecho siempre un jugador muy overrated, se me hizo una contratación no muy... bien hecha, pero pues ya está demostrando que tenía razón en mi pensamiento. Digo, bueno, al final, ¿qué podemos esperar del Tottenham? No va a ganar nada.
Por eso somos mejores que ustedes y lo sabemos.
Exactamente.
Ya que estamos en la Premier, ¿cómo se va desenvolviendo? ¿Cómo se va desenvolviendo? El Arsenal más cerca y más lejos que nunca. Saca del milagro el otro día. El Liverpool, lo que pasó hoy, Pochelli, que platicas, cuéntanos.
Lo de Liverpool es impresionante. O sea, le ganas a uno de los mejores equipos del momento, que es el Manchester United, 7-0. Estás levantando, ya dependes otra vez de ti para clasificar directamente a la Champions League de la próxima temporada. Si ganas, empatas al Tottenham en cuarto lugar y por diferencia de goles lo superas. Y pierdes contra el Bournemouth, que está en zona de descenso. Jugando basura, Mo Salah tuvo la oportunidad de empatar el partido, falla un penal. Esas cosas son las que yo no entiendo a veces en el fútbol, que tienes todo para levantar, para llegar mejor anímicamente.
Como no entenderlo, si te pasa siempre.
Igual ya estaban pensando en la remontada en el Madrid, ¿no?
Sí, o sea, a lo mejor sí, pero no, es que no puedes pensar así, tienes todavía mucho en juego en la liga.
No, eso es pensamiento de gente estúpida, de conjuntos estúpidos.
Sí. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser el estado anímico para el martes o miércoles que jueguen contra el Madrid? No vas a llegar de 7-0 y un segundo partido, sino ahora vas a llegar de perder la oportunidad de ponerte en cuarto lugar después de que estuviste a muchísimos puntos durante casi toda la temporada. Entonces otra vez vas a estar en lugares de Europa League, vas a estar dependiendo de otros resultados, vas a llegar con un marcador de 3 goles contra el Real Madrid al Santiago Bernabéu. Entonces yo creo que esto sí le va, o sea, por quererle jugar a no sé qué, le va a salir peor, se va a quedar sin las dos cosas y ya veo todavía más difícil que se remonte el partido.
Sí, porque el Tottenham va ahorita 2-0, ¿no?
Sí.
Y el Chelsea City
está empezando a agarrar forma.
Pero trae un juego más, ¿verdad?
Sí, sí, ahorita el Tottenham tiene un juego más. Pero con esta victoria se va a 6 puntos. El que tiene todavía está en sexto lugar, que ahorita es la Conference League, con 2 partidos menos y 2 puntos menos, es el Newcastle. Y si no se ponen las pilas Butcher, ni Conference League van a jugar.
Les hace falta un jugador del que voy a hablar ahorita. Les hace falta un
jugador.
Jugar
los viernes, ahí van a jugar los viernes con el Barça, con la sanción, con la Juve. No, la Conference League va a estar buenísima.
Va a ser la casa. El viernes
a las 5 de la tarde. La casa de los, ¿no? Ocelli. Sí, para que nadie lo vea. Exactamente.
Va a ser el torneo favorito en la casa de los Ocelli. Todos los equipos de Pocelli y mi Newcastle.
Y que ahí se juegue un Mazatlán Cruz Azul en viernes, que pierde el Cruz Azul. Pero seguiría este chiste, pero la Conference League también se juega en jueves, entonces no tiene sentido.
Nunca la he visto, nunca había oído hablar de él.
Pues pero Mourinho es el único entrenador que ha ganado los 3 torneos.
Yo justo cuando la ganó Mourinho me enteré que existía esa madre. Sí. No, la verdad no, pero es lo primero.
Empezó, que no es el año pasado, hace 2.
Una madre.
Sí, es como todo, por dinero.
Ah, pues Europa League sí es padre.
Yo pensé que ibas a decir, como todo es una madre, dije, pocho, andas bien, bien enojado hoy. O sea, yo estoy molesto con oscuro. El Butcher, pero sí, exactamente, ya tu nivel de oscuridad.
Bueno, pero no dije eso, espanta. Entonces no, estoy bien.
Banta 23, Banta Uccelli.
Pero no dije eso ni lo pensé, entonces creo que el que tiene que repensar...
Todo es una mierda, sí, todo es una mierda.
Hablando de cosas que son una mierda, Uccelli, porque... ¿Por qué no nos platicas un poco del tenis que lo abandonamos la semana pasada?
Uno, el tenis no es una mierda. Y eres
¿por qué? Estúpido. ¿Qué pasa?
Dos, ve la serie. Está muy buena, ya
comenzó. Oye, ¿qué demonios con Alcaraz? Su lesión es más falsa que la de Travis Kelce en el Super Bowl.
¿Por qué lo dices?
Porque ya al Indian Wells.
Hay script en la ATP, ya le pasaron al Butcher el pitazo, hay un script allá en la ATP para que Alcaraz ahorita regrese lesionado y sea el Mahomes Games.
No, a ver, Butcher, sí es cierto que se lesionó en la final de la verdad no sé qué torneo y luego fue el torneo de México. Es que el torneo de México, yo ya lo he dicho en el podcast, es muy bueno y es muy atractivo para los tenistas. Sí quieren venir, su lesión. Pero sí es mucho más importante el Indian Wells. Si tienes la oportunidad de reposar una semana y llegar más preparado al Indian Wells, todos la van a tomar. El Indian Wells es el famosísimo quinto Grand Slam. Es un torneo que se juega en California. A diferencia de los Grand Slams, este sí, tanto para hombres como para mujeres, es ganar 2 de 3 sets. Pero es muy atractivo. Igual que los Grand Slams, es que metió gol el Leicester, perdón. Igual que los Grand Slams, necesitan varios, o sea, se clasifican los mejores sembrados a tal ronda y hay un periodo de preclasificación, que eso no pasa en todos los Masters Mills. Entonces, por eso este es muy atractivo, muchos quieren que en el futuro se considere, así como el Abierto de Acapulco, un Masters Mill, este quieren que se considere un Grand Slam. No creo que pase, pero es muy atractivo y es muy buen torneo. A la gente le gusta mucho. California es el torneo que dicen que van como más celebridades, más gente de dinero por donde se juega.
No, pues claro que va a ser un Grand Slam. Si ya está Netflix involucrado, ve lo que pasó con la Fórmula 1. Involucró Netflix y ya hay 6 grandes premios en Estados Unidos. Si algo saben los gringos, es show business.
A lo mejor, pero luego el tenis también, como mencionaba, el béisbol es un poco de tradiciones. Y es un deporte que es de los más antiguos. Y no creo que le cambien ahí. Tampoco es grave que el Indian Wells sea considerado un Masters Mill.
Pero hablando ya del Indian Wells, ¿cómo van? O sea, ¿quién es el favorito? ¿En qué tierra del torneo vamos?
Acaba de empezar. Ayer ya empezaron a jugar los buenos. Tsitsipas perdió en la primera ronda con un australiano.
A eso me refería con hablando de cosas que son una mierda. Así sí pasa.
No, ni me lo critiques, pero sí, perdió ayer muy mal. La verdad, jugó muy bien el australiano Thompson, creo que se llama.
De la vieja escuela, ¿quién queda?
De la vieja escuela, ahorita no está ninguno porque Djokovic por vacunas no puede jugar torneos todavía en Estados Unidos. Nadal por lesión todavía no está. Está Murray, que él sí entró desde la clasificación y sigue vivo. Y pues en las mujeres igual, de hombres creo que sí van 2 días que ya empezaron a jugar un poco más. Las mujeres apenas empezaron ayer. Creo que hasta el momento no ha habido sorpresas. Todavía hay muchos jugadores y jugadoras en el torneo, entonces ya el próximo capítulo que se acerquen los cuartos, las semifinales, ya podremos hablar más de un claro favorito, una clara favorita y qué tan bueno ha estado el torneo. Pero ahorita, pues por los hombres, yo creo que sigue siendo si Alcaraz está al 100% el favorito, y por las mujeres, Iga Swiatek, que es la que ya les hemos platicado, que es la número uno y tiene un nivel altísimo de tenis.
Pues muy bien. En otras noticias... Ya arrancó, ya lleva una semana el Clásico Mundial de Béisbol y hoy juega México contra Colombia a las 2:30 para los que estén interesados en este torneo. Shohei Ohtani está dando una masterclass en este torneo. Está tirando cuadrangulares hasta de rodillas, lanzando joyas cada partido. Me da mucha risa, no sé si viste, Kyle, que acaba una entrada, la primera entrada del primer partido y va con el umpire a que le chequen las manos. En este torneo nos checan las manos.
Es una locura, es finísimo. Creo que hasta recoge la basura cuando sale.
Amor ese güey.
Un tipo extraordinario, Shohei Ohtani. Como les decíamos en el capítulo de la semana pasada, si tienen oportunidad, véanlo y valoren lo que está haciendo el tipo, ¿no? Es algo que no creo que nos vaya a volver a tocar ver, Bucher. O sea, decían que Shohei Ohtani, perdón para no detenernos mucho en este tema, le dedica nada más, Pocho, que a ti sé que te apasiona estas cuestiones, 15 horas al día de béisbol, de entrenamiento. 15 horas al día, ¿no?
Antojando.
La locura.
Es como Michael Phelps. Es gente que no entiendes.
Sí, es impresionante la dedicación, pero vamos avanzando porque el Pocho ya se nos está enojando, se va a oscurecer más, y quién sabe qué vaya a decir.
Bueno, nada más,
si no le metemos ritmo a esto.
Si odias los Oscars, si odias The Last of Us, México, Estados Unidos, si quieres ver cómo nos apalean, no, yo creo que sí va a estar bueno. Es mañana, el domingo a las 7. Entonces, ahí tune in. Pues bueno, yo creo que no nos va a dar ya tiempo de checarlo de las películas. Yo creo que aquí vamos a cortar este capítulo, va a ser un news roundup y tendremos otro de películas listo antes de los Oscars mañana. No se preocupen. Continuaremos grabándolo hoy, pero se los vamos a dividir en 2 partes. Con esto nos vamos a despedir por hoy. Un news roundup breve de media hora para que estén al tanto de todo lo que pasó con este trade, que está muy interesante, y vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Hasta luego.